José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Espejo, en el que vamos a compartir un día más con ustedes gozos, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos algunos pasajes del discurso que ayer dirigió el Papa Francisco al cuerpo diplomático. La fraternidad se empieza a aprender en el seno de la familia, ya que, como dijo su predecesor, Benedicto XVI, la gramática familiar es una gramática de paz. Por desgracia, añadió el Papa, aumenta el número de las familias divididas y desgarradas, no solo por la frágil conciencia de pertenencia que caracteriza al mundo actual, sino también por las difíciles condiciones en las que muchas se ven obligadas a vivir. Así que se necesitan políticas adecuadas que sostengan, favorezcan y consoliden a la familia. La paz se ve herida no solo por terribles conflictos armados, siguió Francisco, sino por cualquier negación de la dignidad humana. No nos pueden dejar indiferentes los rostros de cuantos sufren el hambre o son objeto de la cultura del descarte. Por ejemplo, suscita horror solo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la luz, víctimas del aborto, o en los que son utilizados como soldados o hechos objeto de mercadeo en esa tremenda forma de esclavitud moderna que es la trata de seres humanos, que es un delito contra la humanidad. Y concluyó el Papa recordando que la paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto de equilibrios siempre precarios de fuerzas. Se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Contribuir a eso forma parte también de la misión de la Iglesia. Pues arrancamos ya nuestro itinerario en El Espejo de hoy con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Luego las ampliamos para todos ustedes en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para esto Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Los líderes cristianos han invitado a los egipcios a participar en el referéndum sobre la nueva constitución que se celebra hoy y mañana.
En medio de un gran despliegue de seguridad, ya que la minoría de los coptos cristianos de Egipto se han convertido en objetivo de los fundamentalistas islámicos que pretenden imponer la Sharia, mientras en la reforma que se vota se garantiza la libertad religiosa de las minorías. Por su parte, los cristianos de Siria están a la expectativa de los resultados de la segunda conferencia de Ginebra del próximo día 22, que esperan abra perspectivas de democracia en el país.
Pues avanzamos ahora, apuntamos brevemente otras noticias de la actualidad este martes.
Ante las elecciones del próximo 4 de mayo, los obispos de Panamá llaman a votar a los candidatos que sean más transparentes, honestos y responsables, alejados de prácticas como el clientelismo, la compra de votos o el uso ilícito de los bienes del Estado. Continúa hoy en Ramala y en Belén la visita a Tierra Santa de representantes de varias conferencias episcopales. Misioneros españoles de la OXA celebran desde ayer un encuentro continental en Caracas. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona recibió el año pasado más de 3 millones de visitantes. Continúan hoy en Sevilla las jornadas de historia de la Iglesia andaluza. La Universidad San Jorge de Barcelona prepara el lanzamiento de una especialización en cibersociedad y doctrina social de la Iglesia en modalidad online. Y tendremos una nueva encuesta en Religión COPE.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que vamos a ampliarles toda esta información en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista. Ya les invitamos a que vayan siguiendo estas y otras noticias en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope, o que las consulten en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Como todos los martes, hoy abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo. Nos va a acompañar el arzobispo de Tánger, franciscano, Monseñor Santiago Agrelo, en el marco de la Jornada Mundial de las Migraciones que celebraremos el próximo domingo. Y antes de todo esto, pues nos llega la firma, como todos los martes, de María Eugenia Díaz, que hoy nos invita a girar la mirada hacia esa querida y dolorida nación que es Haití. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José
Luis. Pues se cumplía el pasado domingo el cuarto aniversario de ese devastador terremoto de Haití. Es una fecha que ha pasado sin pena ni gloria, aunque hay que decir que el Papa nos regaló y regaló a Haití el nombramiento de un cardenal por primera vez en la historia. Y algo tendrá que ver con esto.
Fíjate que le conocí en Haití. Bueno, era previsible, de todas formas, porque ya sabemos que los medios, aunque hay excepciones, con la misma rapidez que nos ocupamos de las noticias, sí, nos olvidamos de
así
ellas,
es,
¿no? La propia actualidad. Como si nada hubiera pasado, y ya lo creo que ha pasado, ¿verdad? Más de 300.000 muertos, más los desaparecidos, más los desplazados, y las cerca de 150.000 personas que aún hoy siguen en campos de desplazados viviendo en tiendas de campañas. y sin hogar. O sea, que yo creo que son noticia. En fin, no hemos dejado de seguir la evolución de los acontecimientos en Haití, porque su drama lo vimos y es imposible de olvidar. Un acontecimiento, por ejemplo, fue la llegada del nuevo presidente, Michel Martelly, en mayo del 2011, que suscitó una esperanza importante. No podemos olvidar que los haitianos lo eligieron casi mayoritariamente. El paso de los meses ha decepcionado las expectativas, según nos cuentan, aunque se han iniciado las obras de reconstrucción. Y debemos saber, recordar, que es un país muy pobre y con muy pocos recursos. No es fácil solucionar una crisis de la magnitud de la de Haití con la rapidez que se necesita. Más aún cuando buena parte de las ayudas oficiales que se prometieron no han llegado y otras, todo hay que decirlo, han desaparecido.
Afortunadamente, sin embargo, muchas organizaciones no gubernamentales siguen estando en Haití y siguen ayudando a los haitianos.
Sí, por supuesto. Mira, se dan dos procesos, las que llegaron para la emergencia que ya se han ido y las que llegaron con idea de ayudar antes del terremoto, que siguen estando al pie del cañón y que son muchas. Por ejemplo, hay una que conozco, CESAL, y que a propósito del cuarto aniversario, han emitido una nota y sobre todo la información en su página web, recuerdan que desde el año 2007 están ocupándose muy directamente de la educación, sin olvidar otros aspectos que conciernen al desarrollo en general, como luchar contra la malnutrición y sobre todo algo que se les da muy bien y que hacen en España, la generación de ingresos para las familias en estado más precario que en Haití, son muchas. Y todo ello pese a las dificultades económicas que se están dando en las ONGs de desarrollo españolas. Ya sabemos que la ayuda oficial ha descendido hasta límites insospechados y que son los propios recursos de las organizaciones los que hay que emplear para seguir ayudando, en este caso, al país más pobre de América Latina. Destacan, y lo vamos a destacar nosotros también, que hay un plan estratégico de desarrollo que se está llevando a cabo por parte del gobierno haitiano y que pretende transformar el país con la meta puesta en 2030. Pero claro que hasta entonces las ONGs, y CESAL en concreto, siguen con sus proyectos de desarrollo que están apoyados, eso sí, por miles de ciudadanos españoles y por empresas españolas.
Pues esta voz que prestamos a los que no tienen voz, en este caso a nuestros hermanos de Haití, que siguen, pues en muchos casos, bajo los escombros, aunque algo empieza a crecer, y eso también queremos contarlo y compartirlo con ustedes. Gracias, María Eugenia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Partido Socialista busca su futuro.
El proyecto común que se llama España necesita un Partido Socialista unido.
Y muchos piensan en ella como pieza clave.
Que sí es verdad que tenemos que reconocer errores.
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción.
Ernesto Sáenz de Buruaga entrevista a Susana Díaz. Este miércoles, desde las 9, la presidenta andaluza está en la mañana.
COPE. Estar informado.
Pardiez. ¿Asegurar tu hogar contra brujas y dragones? Déjate de cuentos. En Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Sabías que España es el país de Europa donde menos niños se acogen? ¿Y sabías que para adoptar hay lista de espera de familias, pero que para acoger son los niños los que esperan? Acoge un menor. Para más información, visita la web ningunmenorsinfamilia.org.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y hoy, como todos los martes, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa que hacemos con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, don Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Ya por aquí por los madriles.
Efectivamente.
Bueno, pues hoy nos acompaña ya el arzobispo de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo, en el marco de la Jornada Mundial de las Migraciones, que, aunque se celebra el domingo, pues va a centrar nuestra atención a lo largo de toda la semana. Antes de que Luis Esteban converse con él, Eva Galvache nos ofrece su perfil en el espejo.
La Virgen de Guadalupe, Candoba y Pola Rivera.
Esta canción nos dice el lugar donde nació nuestro invitado, en la parroquia de Santa María de Asados, que pertenece al ayuntamiento de Rianxo, donde está la Virgen de Guadalupe, a Rianxeira, a la que don Santiago Agrelo lleva 40 años predicando la novena, el domingo siguiente al 8 de septiembre. Imaginaros cómo debía ser de pequeño que un día dijo su abuelo: a este niño hay que encerrarlo, y lo llevó al seminario franciscano con 11 años. Pero allí fue feliz. Nuestro invitado dice que el Señor le ha llevado siempre de la mano, primero con sus abuelos paternos que le criaron. Era el mayor de 7 hermanos y por lo visto cuentan las malas lenguas que lloraba de noche y dormía de día. Después al seminario, donde entró para ser fraile. Vivió 18 años en Italia, donde se doctoró en liturgia y fue profesor en la Universidad de los Franciscanos. Volvió a Santiago de Compostela y desde hace casi 6 años es arzobispo de Tánger, diócesis cuyo cuidado pastoral está confiada a los franciscanos desde el siglo XIX. Este hombre amable de 71 años tiene que dormir enchufado a una máquina que le libra de sufrir apnea del sueño. Amanece a las 5 de la madrugada porque a las 6:30 le esperan las religiosas del hospital italiano para celebrar misa de lunes a sábado. Los domingos a las 11 la cita es en la catedral. Nada le satisface más que descubrir en los rostros de los emigrantes subsaharianos un gesto que indica que han recibido lo que esperaban. Nos recomienda ver De dioses y hombres, película muy clarificadora del modo de evangelizar de los cristianos que viven entre musulmanes, como es el caso del arzobispo de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo.
Don Santiago Agrelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué perfil más maravilloso, ¿eh? Yo solo me gustaría que me entrevistaran para que hiciera un perfil semejante a ese, ¿eh? Aunque solo sea por eso. Después ya la entrevista no tiene sentido, pero el perfil es el que salva, sin duda. Bueno, con ese apellido no se puede negar que usted es gallego, ¿eh? Desde luego.
Sí, Agrelo es gallego, de arriba abajo.
Bueno, el tema que nos ocupa, más allá de esta sonrisa, de esta cercanía, desde Tánger, donde se encuentra usted, es sin duda un tema muy serio, muy serio. La Jornada Mundial de las Migraciones, que tendrá lugar el próximo domingo, Emigrantes y Refugiados hacia un Mundo Mejor, es el lema. Si le hemos invitado a usted, don Santiago, es porque queremos ver cómo se ve, cómo se vive, cómo se sufre el problema desde allá, desde aquel lado de la frontera, desde Tánger, donde usted está. ¿Cómo se ve desde allí el problema de las migraciones?
Pues se ve muy en relación con rostros concretos, con vidas muy concretas. Y en mi ordenador hay una montaña de episodios recogidos y para guardarlos yo. Los tengo en el corazón, pero para guardarlos también, que quede testimonio de alguna manera. Porque no, cuando hablamos de emigración, no estamos hablando de una cuestión teórica, ni siquiera de un problema real, pero considerado como problema, sino que estamos hablando de personas concretas que tienen una historia muy concreta, un sufrimiento muy concreto, una esperanza muy concreta, ¿verdad? Y ese es el entorno de la emigración aquí junto a nosotros. Yo, antes de venir a Marruecos, pues tenía mis ideas sobre la emigración, pero eran ideas de quien nunca había visto de cerca a un emigrante subsahariano, ¿verdad? Y han cambiado radicalmente desde que me los encontré. Entonces, los pensamientos, por muy bien estructurados que uno creyese tenerlos, se te derrumban como un castillo de naipes y empieza a adquirir importancia el hombre concreto que tienes delante. Digo el hombre pensando que, si bien la mayor parte de los emigrantes son varones, quienes y el peso de la emigración recae sobre todos como sufrimiento, quienes más padecen son las mujeres y los niños.
La solución, sin duda, a este problema está en ámbitos y en personas más allá de usted, de su persona como arzobispo de Tánger, ni siquiera de todos los obispos españoles, con su mensaje precioso que han emitido, y, por supuesto, del Papa, ¿no? Está en manos de otros responsables de la política mundial, para entendernos, y también de la política local. Pero sí que nos gustaría que también usted nos indicara, no sé, alguna solución, alguna pista, algún camino, alguna orientación, alguna hoja de ruta para que este problema de la inmigración, que ustedes lo viven así desde allí, desde aquel lado de la frontera, pues sea, pues eso, una solución o un paso más a ese mundo mejor que todos deseamos, y que no sea solo algo teórico, como usted decía muy bien, sino fundamentalmente práctico. ¿Qué soluciones, qué propuestas, qué camino sugeriría?
Yo más que más que la hoja de ruta concreta para mí, aparte todo lo que tenemos organizado como plan diocesano de atención a los emigrantes, que tenemos una estructura bien montada, creo yo, pero aparte de eso, esa no es la solución. Esto es una necesidad que tenemos que enfrentar aquí. Lo que yo considero que mira a una solución y que es la dirección en la que tenemos que ir, es el del trabajo con el en el corazón de cada persona, es decir, lanzar mensajes que permitan a cada ciudadano conocer la realidad de los emigrantes, conocerla de cerca, y si se va transformando el corazón de cada persona en la sociedad, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones se verán obligados a tomarlas y seguramente serán muy distintas de las que han tomado hasta hoy. Creo que la solución pasa por la sociedad, no por los gobiernos, en principio, ¿verdad? Que un gobierno, creo yo, no soy político, pero ciertas cosas las intuyo, piensan siempre en lo que puede darles un voto a la hora de las elecciones. Y si la sociedad cambia en el sentido de que los ciudadanos empiezan a reclamar otro tipo de política con relación a los emigrantes, entonces seguramente que los gobiernos tomarán las decisiones que la sociedad reclama. En este momento, supongo yo que la sociedad tiene miedo de los emigrantes. Y se tiene miedo porque se ignora la condición del emigrante y tal vez también porque la sociedad tiene poca esperanza con relación a sí misma, tiene poco sentido de su propio futuro. Entonces nos encerramos, cuando tenemos miedo nos encerramos, cerramos todo en torno a nosotros. Y Europa y España en concreto con eso, creo yo, pierden muchísimo. Yo sueño una sociedad ilusionada, abierta al futuro, que sin miedos abra las puertas de la propia vida, del propio mundo, a quienes están llamando desde afuera. El que llama desde afuera no es una amenaza, es una posibilidad.
La respuesta, don Santiago, la respuesta de la Iglesia, ¿cree que en este ámbito es suficiente, significativa, es elocuente? Lo digo no solamente la que ustedes están realizando desde la diócesis de Tánger, donde hay sin duda una respuesta a la necesidad inmediata, sino también la respuesta de la Iglesia universal, ¿no? Desde esa visita del Papa, por ejemplo, a Lampedusa, ¿no? La primera salida como pontífice del Papa Francisco y otras tantas intervenciones, su mensaje para esta jornada, el de los obispos que decíamos antes. ¿Cree que la respuesta de la Iglesia a este tema de la inmigración es pionera, está en primera línea para entendernos?
En general, la Iglesia se mueve con facilidad y con naturalidad en las fronteras, también en esta frontera de la emigración. Creo que lo del Papa ha tenido una importancia muy grande en lo que atañe a todo el mundo de la emigración, precisamente por la fuerza moral que tiene en general un papa y este de modo muy particular. Son de esas cosas que creo yo contribuyen a ir transformando el pensamiento de las sociedades, lo que te decía antes, el corazón de la gente. Y en ese sentido, pues la Iglesia se ha movido siempre con documentos, digamos, con papeles. Necesitamos movernos, como ha hecho el Papa en esa circunstancia, también con hechos que de alguna manera sean una llamada de atención a la conciencia de la gente. Es decir, que se nos vea en las fronteras, que se nos vea junto a los emigrantes. Digo que se nos vea porque creo que estamos desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y digo que se nos vea no por exhibicionismo, sino por necesidad de que se haga luz en la conciencia de las personas, se haga luz, empiecen a ver, porque aquí se trata de ver no solamente el sufrimiento de unas personas, sino también sus posibilidades, sus sueños, la fuerza que llevan consigo. Imaginas lo que supone estos millares de jóvenes que suben del África Negra hacia Europa, recorriendo en las condiciones más negativas miles de kilómetros, la energía que eso supone, la ilusión que tienen que poner en algo tan doloroso y al mismo tiempo tan grande. Pues no podemos renunciar a esa fuerza, a esas energías, a esos sueños. Es renunciar al futuro.
Bueno, supongo, don Santiago, que su ser franciscano, además de gallego, su ser franciscano le ha ayudado también a afrontar este tema de la emigración de modo particular, con un carisma específico, ¿no?
Bueno, Marruecos y los franciscanos han estado unidos desde los comienzos de la orden. De hecho, los protomártires de la orden, compañeros de San Francisco, pues fueron martirizados aquí en Marruecos, y desde entonces aquí han estado los frailes menores hasta hoy. Llevamos 8 siglos de presencia. Creo que la regla franciscana es la primera regla de una orden religiosa en la que se hace referencia explícita a los musulmanes y a la posibilidad de que los hermanos vayan a vivir como cristianos entre musulmanes. Para nosotros es una especie de vocación. Ahora, otra cosa es ya los musulmanes, el vivir entre musulmanes, sino el encuentro con el mundo de los emigrantes. Esto, pues no sé la tradición que pueda tener la orden en este caso.
Pues es usted quien la marca, sin duda, en este momento. Don Santiago Agrelo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en directo desde Tánger. Un saludo cordial y feliz día de las migraciones el próximo domingo.
Muchísimas gracias a vosotros. Lo pasaré en Sevilla, hablando de migrantes.
Un abrazo.
Como Dios manda.
Un abrazo, don Santiago. Hasta pronto.
Bueno, Luis Esteban, pues la semana que viene nos seguimos escuchando. Gracias por este estupendo testimonio que hemos gozado aquí en El Espejo. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Ampliamos toda la información de este día con Faustino Catalina de nuevo. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues comenzamos en Egipto, donde se celebra hoy y mañana un referéndum sobre la reforma de la Constitución.
En ella se contempla la libertad religiosa para las minorías, entre ellas los cristianos coptos, que son el 9% de los ciudadanos egipcios, nos informa el enviado especial a Egipto, Mikel Ayestarán.
Egipto vota una nueva constitución y los cristianos del país, denominados coptos, cierran filas en torno a un texto que trata de legitimar el golpe militar que acabó con la presidencia del islamista Mohamed Morsi en verano. La minoría cristiana de Egipto representa aproximadamente a un 9% de los 80 millones de habitantes del país y se ha convertido en el chivo expiatorio de la violencia que las fuerzas de seguridad emplean para reprimir a los islamistas. El papa copto, Tawadros II, jugó un papel importante en el golpe contra Mohamed Morsi y no dudó en respaldar públicamente al general Abdul Fattah al-Sisi, en lo que esta minoría califica como la revolución del 30 de junio. El nuevo texto no es una nueva constitución, se trata de una versión revisada de la Carta Magna aprobada en diciembre de 2012 bajo gobierno islamista. Sigue aceptando los principios de la Sharia o ley islámica, pero refuerza los privilegios de unas fuerzas armadas a las que los coptos encomiendan para su seguridad ante los grupos extremistas.
Y mientras tanto, los cristianos de Siria permanecen a la expectativa ante la conferencia de Ginebra.
El arzobispo sirocatólico Jacques Indo ha dicho que los cristianos de Siria esperan que la segunda conferencia de Ginebra, prevista para el próximo día 22, abra perspectivas de democracia, libertad e igualdad en Siria. Temen también que esta reunión abra las puertas a un Estado islámico en el país con la imposición de la Sharia, que reduciría a la comunidad cristiana a una minoría protegida.
Nos vamos ahora hasta América. Allí nos ocupamos del comunicado de los obispos de Panamá ante las próximas elecciones.
Efectivamente, ante los comicios del próximo día 4 de mayo, piden a las autoridades que los ciudadanos puedan elegir a los nuevos gobernantes con toda transparencia, alejados de prácticas demagógicas y presiones indebidas como el clientelismo, la compra de votos, así como el uso ilícito de los bienes y fondos del Estado. Llaman a los católicos y gentes de buena voluntad a participar en los comicios para elegir candidatos de probada honestidad, veracidad y responsabilidad. Recuerdan que la tarea de la Iglesia es formar conciencias, defender la justicia y la verdad, educar en la dignidad individual y colectiva para construir un nuevo Panamá
con una democracia más participativa e inclusiva.
El arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives, participa en el encuentro de conferencias episcopales y ordinarios de Tierra Santa.
Un año más se celebra esta convocatoria, que hoy discurre en la ciudad palestina de Ramala, también en Belén, donde está previsto un encuentro con estudiantes y profesores de universidad.
Y también nos ocupamos del encuentro continental de sacerdotes de la OCSA.
Se celebra desde esta semana, desde ayer en Caracas, organizado por la Comisión Episcopal de Misiones, con la participación de sacerdotes de esta obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, que trabajan en la actualidad como misioneros en toda América Latina.
Y una cifra que impacta: la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona recibió el pasado año más de 3 millones de visitantes.
Concretamente 3.170.000, lo que significa un ligero descenso respecto al año anterior, ya que recordamos, las visitas se incrementaron notablemente tras su consagración por el Papa Benedicto XVI. Solo el 10% de esos visitantes son españoles. El resto fueron en su mayoría turistas alemanes, ingleses, italianos y franceses.
Y recordamos que los obispos españoles continúan de ejercicios espirituales.
45 obispos participan hasta el próximo sábado en Pozuelo de Alarcón en esa tanda de ejercicios espirituales para obispos que ha organizado la Conferencia Episcopal. Están dirigidos por el superior del teologado de San Roberto Belarmino de Bruselas, el jesuita Alain Mathews.
Y Monseñor Francisco Pérez destaca en una carta a su diócesis el servicio a la Iglesia de Fernando Sebastián.
Recuerda en ella el trabajo del nuevo cardenal por la Iglesia, que aún en su condición de emérito sigue realizando a través de ponencias, ejercicios espirituales, publicaciones de libros con profundos contenidos teológicos, animación pastoral en diversas diócesis.
Y terminamos con una nueva encuesta en nuestra página web. En la página, en la pestaña de religión, les preguntamos qué les ha parecido más destacado entre los primeros cardenales nombrados por el Papa Francisco.
Primero, el primer cardenal de Haití, que nos recuerda los sufrimientos y la fe de uno de los países más pobres. Segundo, la atención de Francisco a Filipinas nombrando un segundo cardenal para las islas. Tercero, la previsible reducción de purpurados europeos que parece delinearse. Y cuarto, como dice el Papa, el cardenalato no es una promoción sino un servicio que exige ensanchar el corazón.
Bueno, pues así terminamos este programa que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción. Le cedemos el testigo a Ángel Espósito, que viene con toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Hasta mañana.